Hola amigos, sí, seguimos con el podcast en continuación de lo que hemos estado hablando en el podcast anterior. En este capítulo anterior, en este segmento, vamos a hablar de cómo pues la Iglesia Palmariana sigue intentando mentalizar a sus fieles de una manera terrorista, ¿no? Utilizan el terror como herramienta para poder subyugarlos, para poder anularles la actitud de poder opinar, de poder discernir, de poder tener un criterio equilibrado acerca de lo que están viviendo actualmente dentro de su grupo. Lógicamente, todos los que habíamos caído en las garras de la Iglesia Palmariana, al comienzo fuimos atraídos por bonitos mensajes de la Virgen Santísima, del Señor, mensajes donde se hablaba de que había que hacer oración y penitencia, vale, sí, y tal. Pero cuando uno descubre dentro, una vez que estaba yo dentro, y descubrí de que todos estos mensajes solamente eran una herramienta de Clemente y de Isidoro para poder engatusarme, para poder engañarme. Y cuando yo ya estaba ya dentro en su poder, cuando estaba yo ya dentro de su poder, pues utilizaron todo el peso de su autoridad para poder hacer de mí lo que ellos querían. Entonces me anularon como persona, haciéndome aceptar sus absurdos mandatos, absurdos consejos, absurdas creencias, ¿no? Apartándome del camino de la tradición, apartándome del camino de la verdadera piedad. Por eso, como todos vemos en los mensajes de este decimocuarto documento, dice que Dios castigará al mundo con la Tercera Guerra Mundial. Entonces, siempre traen a colación, traen siempre a la mente de la gente, pues, esta típica retórica del terror, ¿no? Y por eso ponen un montón de ejemplos. Habéis visto en la decimocuarta carta un montón de ejemplos bastante fantásticos, bastante fuera de lo normal. Lo que se le escapó, realmente le faltó unos detalles más: poner más dragones, poner más unicornios y poner más duendes y hadas para poder ser más creíble la historia. Pero como no han puesto ni unicornios, ni dragones, ni duendes, pues realmente no convence, ¿no? No convence a la gente. Los mensajes de Palmar son todos de origen de la mente enferma de Clemente, el mayor corruptor, el mayor corrupto en la historia de este grupo palmariano. Claro, él ha fundado y él quiso hacer a su imagen y semejanza todo este proyecto y convertir a los miembros que estaban dentro en su imagen y semejanza. Corrupto. Por eso hubo mucha corrupción, hubo muchos escándalos dentro. Hubieron sacerdotes que se encerraban con monjas en las torres de la catedral. Hubieron casos hasta de superiores y de otros miembros, obispos, que se encerraron con monjas en las torres también. Y también ha habido superiores como el padre Elías, que se encerró en una torre practicando sexo con una fiel palmariana, muy famosa. Y también el padre Leopoldo, también con otra fiel palmariana también. Estos fueron los principios, ¿no? También, y claro, casi el 60% de los miembros de la comunidad de alguna manera han tenido un tipo de relaciones amorosas, sexuales. Y el otro por ciento, pues, gente que estaba mantenían unos desequilibrios psicológicos muy, 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 muy graves, pero eran ignorados y eran, digamos, tratados como payasos, como si fuesen un relleno, ¿no? Los utilizaban para hacer cosas, los servicios, por ejemplo, la limpieza y recogida de cosas, ¿no? Dice en este 14º documento que el mundo hoy supera con creces Sodoma y Gomorra. La Virgen en el 73 actúa como una terrorista. Dice que los grandes castigos han sido aplazados, pero no abolidos, pues vendrán y cogerán de sopetón a muchos. Y lo dice así con placer. Este tipo de mensajes así es cosa de Clemente, de su mente enfermiza. Jamás la Virgen va a hablar así. Nunca en su vida, en la historia de apariciones, la Virgen habla con tanta chabacanería, con tanta soltura de esta manera. O sea, sí, propio, la Virgen habla con ese lenguaje propio de los barrios bajeros, ¿no? De las personas, de las chusmas, ¿no? De esta manera hablando, y por eso uno se da cuenta que es falso, ¿no? Vemos que este tipo de charla celestial se convierte en una chapuza, y por eso ahí uno llega a conocer de que todo esto es falso y es de origen clementino, de la mente de Clemente. Dice también este documento que la cultura, la ciencia, la lectura, el arte no servirán para encontrar la luz, sino la oración y la penitencia. Y sigue machacando con esta retórica de que el mundo escupe injurias a la Santa Faz al diario. ¿Dónde? ¿Dónde se ve que la gente esté escupiendo a la Santa Faz, o escupiendo a Dios, o escupiendo o injuriando? ¿Dónde se ve esto? Yo creo que el que más injuriaba en toda mi historia, de mi vida, de mi existencia, ha sido Clemente. Porque mientras él practicaba el sexo, mientras que él predicaba que el amor a la Santa Faz, el desagravio y estas cosas, él era el quien por la noche pecaba más que nadie. Valiente hipócrita, ¿no? Y esa retórica de que los grandes castigos han sido aplazados, pero no abolidos, y que vendrán y cogerán de sopetón, pues, típico mente enfermiza de Clemente. Y ahora Pedro III, el bobo del Palmar, pues está intentando sacar a la luz para darse un poco de importancia, para volver a ese carisma tan terrible que tenía Clemente, ¿no? Pero al final ya todos sabemos que es un bobo y que realmente ha quedado como un bobo. Este documento demuestra, ¿no? Demuestra todos los escándalos y las herejías y errores en la historia de este grupo palmariano. Luego, también siguen machacando acerca de que los fieles se esfuerzan poco por amar y servir a Dios, ¿no? Cuando en la historia de este grupo palmariano, desde los 70, de los 80, han habido gente buena. También hay que reconocerlo. Yo reconozco que han habido gente buena que ingresó con la ilusión, con el deseo de servir a Dios realmente de corazón. Sobre todo las monjas. Esas mujeres que se han sacrificado bastante por el Palmar, pero que desgraciadamente han sido utilizadas. Han sido utilizadas para reforzar la credibilidad de Clemente, la versión, la historia y este montaje de Clemente. Como, y muchos fieles que viviendo pues en el mundo, viviendo como palmarianos, sacrificándose para ir a misa, también para el trabajo, para estudiar, y ahora les aprietan más y les aprietan más y los aíslan de la sociedad, diciendo que no hay que juntarse con unos palmarianos, con gente escandalosa, o con gente que se viste malamente. Y claro, y la gente donde antes no veía pecado, ahora ve pecado. Y eso es terrible, eso es enfermarle las mentes de ver pecado en todas partes, ver el demonio en todas partes, y esto les aísla de la sociedad. Y eso es un delito civil, porque no puede haber nadie que te aísle de la sociedad. En la sociedad española tenemos derechos, como también deberes, pero tenemos derechos que están reconocidos para todos los ciudadanos en España, así como en diferente parte del mundo. Y la Iglesia Palmariana viola estos derechos, ¿no? Haciendo pues que los fieles acepten de alguna manera, rechacen de alguna manera sus derechos y se anulen como personas para servir a los deseos y requerimientos del líder de esta secta. Por eso, ahí es otra señal más que vemos cómo este grupo palmariano se ha convertido más en una secta destructiva, peor que en el tiempo de Ginés. Luego la obligación bajo pecado mortal de arrodillarse y adorar la Santa Faz de Clemente, rezando el acto de consagración diariamente, ¿no? Eso está en la página 34. Dicen que la guerra viene, el Padre Eterno está enojado, la Virgen está llorando, la corrupción del mundo, pero más porque los palmarianos están perdiendo espiritualidad, aburridos, desanimados, faltos de entusiasmo, desleales con Dios. Los palmarianos deben prepararse como soldados valientes, y solo conseguirán esa espiritualidad que falta adorando la Santa Faz bajo pecado mortal. Jamás en la vida he visto que a la piedad se imponga de una manera así. Adorar a la Santa Faz bajo pecado mortal, ¿qué será lo próximo? Yo me acuerdo que cuando uno ve pues estos grupos extremistas como el ISIS, estos grupos islamistas, y en la antigüedad, en las cruzadas, si cuando los cruzados o cuando los musulmanes capturaban a un enemigo, ¿no? Uno de otro bando, pues les hacían arrodillarse ante el Dios, ¿no? Y si no aceptaban ese Dios, si se rechazasen el la adorar al Dios ajeno, ¿no? Pues le cortaban la cabeza. Y vemos que este grupo, con este acto de consagración, están haciendo lo mismo de una manera, ¿no? Este es el comienzo. ¿Mañana qué vendrá? ¿Obligarán bajo condenación penal? ¿Te meterán en la cárcel? ¿Las mazmorras palmarianas? ¿Qué será lo próximo? O sea, no se puede obligar bajo pecado mortal una devoción tan sublime, ¿no? Como puede ser un acto de consagración a la Santa Faz, a un crucifijo o ante la Virgen. Pero no se puede detener realmente la verdadera devoción. No se centra en esto, en las imágenes, en la piedad. Esa es una cosa que cada uno le nace del corazón. Lo principal ante todo es cumplir los 10 mandamientos y cumplir con las virtudes cristianas y las obras de misericordia. Esa es la esencia de la vida de un cristiano. Pero en esto peca la Iglesia Palmariana, de que las obras de misericordia están realmente fuera fuera de su catecismo, fuera de su doctrinario. Y ahí también es otra señal para reconocer que esta secta, pues, es una secta malévola, una secta destructiva. Y luego, pues, dice que en el Palmar de Troya decir, venid a este oasis de pureza para refugiaros, apartados de la corrupción infernal. Bueno, se refieren ellos que fuera de la iglesia palmariana, la corrupción es infernal, es globalizada totalmente, ¿no? Y que solamente en el Palmar es el oasis de pureza, ¿no? Cuando en esta sede se practicaba la fornicación contra natura, por Clemente, por Manuel Alonso Corral y por Elías, y además por muchos otros más, ¿eh? Por eso, amigos, vemos que todo esto, esta jerarquía palmariana, actúan como bobos, están sacando la misma enseñanza de Clemente, toda esta ridiculez. Pero bueno, es bueno, por una parte es bueno que se están dando a conocer, se están quitando la máscara y podemos ver, podemos discernir de que todo esto es la señal tan clara de que la serpiente se le conoce por la cola, o sea, por lo que viene detrás. La serpiente palmariana nos enseñaba la cara de piedad, la cara de cordero, y ahora vemos lo que ha traído detrás. No se cumplieron ninguna de las profecías de Clemente. Los mensajes del Palmar estaban siempre llenos de que Clemente sería el caudillo del Tajo. Sería quien clavaría la Santa Faz en Moscú, que moriría crucificado en Jerusalén. En la doctrina del Tratado de la Misa han dicho muchas cosas por cumplirse en la vida de Clemente y no se cumplieron. Ni se cumplieron en la vida de Pedro II, del Padre Isidoro, ni en la vida de Gregorio XVIII, Ginés, y menos se cumplirán con la de este bobo, Pedro III, porque simplemente es un bobo, ocioso, haragán, que no tiene luces, y que realmente como mal pastor, lo que va a pasar es que va a confundir tantas personas buenas que hay por el mundo. Pero ay de él si sigue así, porque la justicia de Dios y el destino le tienen preparado un gran revés. Y ese revés lo humillará. Será tarde cuando él se dé cuenta de todo este engaño que ha provocado. Y los palmarianos se tienen que dar cuenta de que se están oprimiendo más. Se están burlando de vosotros, palmarianos. La jerarquía palmariana se está burlando. O se está humillando más. Sabemos muy bien lo sacrificado que sois. Sabemos muy bien con cuánto sacrificio habéis tenido que romper con vuestros familiares. Dejar a vuestros amigos. Alejados de la sociedad. Alejado de la normalidad, para cumplir unas miserables y estúpidas normas. Pero también, en parte tenéis culpa porque os habéis dejado guiar por estos falsos pastores, por estos mentirosos. Pero bueno, no es tarde. No es tarde si te llega nuestro mensaje. El mensaje que queremos transmitirte es que no tengas miedo. Pero tengo que decirte la verdad, has sido engañado. Y habéis sido engañado bajo una capa de piedad. Veréis, al demonio se le conoce como la serpiente eterna. Pero el demonio también aparece como con cabeza y con piel de cordero. Pero como es una serpiente, se le conocerá por la cola. O sea, por lo que trae detrás. En el Palmar de Troya, cuando se pensó, empezaron las falsas apariciones de otros videntes y luego Clemente, y luego todo este claro, realmente, al comienzo había mucho entusiasmo, se corría ese entusiasmo, ¿no?, acerca de que la Virgen quería más oración y penitencia, quería más sacerdotes, quería más misa, y mucha gente pues creyó que ahí algo estaba pasando y que era la preparación para una cosa grande, ¿no? Pero poco a poco, Clemente, una vez que tuvo ya un buen puñado de personas, empezó con su trabajo de alejar a estas personas de la jerarquía de la iglesia. Alejarlas. Y para alejarlas tenía que inventarse una estrategia. Esta estrategia consistía en decir a los fieles de que era mandato de Dios desobedecer a los obispos de la iglesia, desobedecer los mandatos de los sacerdotes que no aceptaban la iglesia palmariana porque a vistas de ellos era una cosa falsa y humana, no era de origen divino. Entonces Clemente seguía con su enseñanza de que la Virgen y el Señor estaban muy, muy disgustados, estaban muy furiosos, muy descontentos con la iglesia romana en general, en todo el mundo, y que solamente daba su respaldo y su apoyo a los sacerdotes que permanecían en el Palmar de Troya, ¿no? Esta enseñanza caló en muchas personas, caló incluso en algunos buenos sacerdotes que cayeron engañados. Y claro, la aparición de estos sacerdotes que se quedaron en el Palmar hizo que mucha gente, pues muchos fieles, se sintieran atraídos porque vieron a los sacerdotes allí. Y esto luego a la larga, pues ya en el año 82, pues, pararon de venir sacerdotes de la iglesia romana, porque Clemente rompe su relación con Roma, después de una trifulca que hubo en Alba de Tormes. Pues resulta que Clemente, con este malévolo espíritu que tenía, iba en sus viajes de borrachera y de comilona por España, por los paradores, y después de salir de comer y borracho, llegan a Alba de Tormes, a la catedral, a la iglesia donde estaba el brazo de Santa Teresa, y prorrumpen en una bronca y unas discusiones, y insultan a la gente que había presente, llamándoles blasfemos, sacrílegos, porque algunos turistas pues estaban en shorts o camisetas, y entonces insultan a la gente, y el sacerdote párroco de esta iglesia, pues les invita a marcharse. El padre Tomás, que estaba borracho, pues dice que él es el que el verdadero papa estaba aquí, que Clemente era el verdadero papa, y que no es Juan Pablo II, que supuestamente llegó una semana después de este suceso, ¿no? Clemente fue para provocar una bronca, para provocar un show. La cosa fue que el pueblo, pues, enardecido por este insulto de Clemente en la iglesia de Santa Teresa, pues salen a las calles, cogen los coches, los incendian, los queman y le dan una buena paliza a Clemente y su séquito. Luego Clemente, furioso, vuelve a Sevilla, después de todo esto, y como venganza, pues da ese sermón en la catedral de la Basílica del Palmar, da su sermón y redacta un documento al que llaman Total Ruptura con Roma, donde pues él rompe con Roma y luego se inventa eso de que los ángeles bajan y se inventa de que los ángeles ponen una capa de etérea en cada imagen, en cada reliquia, en los sitios sagrados que habían por el mundo, y que la adoración que tú podrías hacer o la veneración de una reliquia ya no tenía validez. O sea, es una cosa inventada por Clemente. Es así de claro, ¿no? Y luego el cielo aparece para felicitar por esta valiente decisión de Clemente. Y eso es realmente es una cosa estúpida y ridícula. Imaginaos, es como el agua, ¿no? Es como si digamos que el agua, que Dios quita el poder al agua de alimentar o de calmar la sed, ¿no? El agua será agua siempre, El cuerpo humano necesita el agua. Y si Dios hubiera querido quitarle al agua su poder nutritivo, ¿no? ¿Por qué no se lo quitó el agua? Hubiéramos muerto todos. Hubiera sido un gran castigo. Pero no. Así que, amigos, lo que quiero decir es que Clemente se inventó tantas cosas y tantas fábulas y mentiras y las hizo creíbles a la gente que realmente de buen corazón creían en la Virgen. Estos fieles devotos de la Virgen realmente pasaron, hicieron que pasaran su fe en la Virgen y en Jesús a una doctrina, a unas enseñanzas y a unos hábitos bastante perturbadores, ¿no? Por ejemplo, esperar el castigo divino, que venga el fuego ya y abrace estos desgraciados pecadores no palmarianos que no quieren que no quieren escuchar el palmar de Troya. Yo lo digo como fiel, yo he sido fiel y he sido palmariano y he escuchado fieles decir: ojalá que venga el fuego y queme a estos sacerdotes que queme a estos que no quieren escuchar el palmar o que rechazan el palmar. O sea, este tipo de mentalidad enfermiza, pues, no es así. Realmente, los santos siempre han querido que el amor triunfe, que la caridad triunfe, ¿no? Y los santos siempre han tenido buenas inspiraciones, inspiraciones de cosas buenas para todos, incluso para sus enemigos. Para los enemigos de Dios, las mejores cosas, siempre. Hola amigos, sí, seguimos con el podcast en continuación de lo que hemos estado hablando en el podcast anterior, en este capítulo anterior, en este segmento. Vamos a hablar de cómo pues la Iglesia Palmariana sigue intentando mentalizar a sus fieles de una manera terrorista, ¿no? Utilizan el terror como herramienta para poder subyugarlos, para poder anularles la actitud de poder opinar, de poder discernir, de poder tener un criterio equilibrado acerca de lo que están viviendo actualmente dentro de su grupo. Lógicamente, todos los que habíamos caído en las garras de la Iglesia Palmariana al comienzo fuimos atraídos por bonitos mensajes de la Virgen Santísima, del Señor, mensajes donde se hablaba de que había que hacer oración y penitencia, vale, sí, y tal. Pero cuando uno descubre dentro, una vez que estaba yo dentro y descubrí de que todos estos mensajes solamente eran una herramienta de Clemente y de Isidoro para poder engatusarme, para poder engañarme. Y cuando yo ya estaba ya dentro en su poder, cuando estaba yo ya dentro de su poder, pues utilizaron todo el peso de su autoridad para poder hacer de mí lo que ellos querían. Entonces me anularon como persona, haciéndome aceptar sus absurdos mandatos, absurdos consejos, absurdas creencias, ¿no? Apartándome del camino de la tradición, apartándome del camino de la verdadera piedad. Por eso, como todos vemos en los mensajes de este 14º documento, dice que Dios castigará al mundo con la Tercera Guerra Mundial. Entonces, siempre traen siempre a mente de la gente, pues, esta típica retórica del terror, ¿no? Y por eso ponen montón de ejemplos. Habéis visto en la 14ª carta un montón de ejemplos bastante fantásticos, bastante fuera de lo normal. Lo que se le escapó, realmente le faltó unos detalles más: poner más dragones, poner más unicornios y poner más duendes y hadas para poder ser más creíble la historia. Pero como no han puesto ni unicornios, ni dragones, ni duendes, pues realmente no convence, ¿no? No convence a la gente. Los mensajes de Palmar son todos de origen de la mente enferma de Clemente, el mayor corruptor, el mayor corrupto en la historia de este grupo palmariano. Claro, él ha fundado y él quiso hacer a su imagen y semejanza todo este proyecto y convertir a los miembros que estaban dentro en su imagen y semejanza. Corruptos. Por eso hubo mucha corrupción, hubo muchos escándalos dentro. Hubieron sacerdotes que se encerraban con monjas en las torres de la catedral. Hubieron casos hasta de superiores y de otros miembros, obispos, que se encerraron con monjas en las torres también. Y también ha habido superiores como el padre Elías, que se encerró en una torre practicando sexo con una fiel palmariana muy famosa. Y también el padre, a su vez el padre Leopoldo, también con otra fiel palmariana también. Estos fueron los principios, ¿no? También, y claro, casi el 60% de los miembros de la comunidad de alguna manera han tenido un tipo de relaciones amorosas sexuales, y el otro por ciento, pues gente que estaba mantenían unos desequilibrios psicológicos muy 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 graves, pero eran ignorados y eran, digamos, tratados como payasos, como si fuesen unos, simplemente unos un relleno, ¿no? Los utilizaban para hacer cosas, los servicios, por ejemplo, la limpieza y recogida de cosas, ¿no? Dice en este 14º documento que el mundo hoy supera con creces Sodoma y Gomorra. La Virgen en el 73 actúa como una terrorista. Dice que los grandes castigos han sido aplazados, pero no abolidos, pues vendrán y cogerán de sopetón a muchos. Y lo dice así con placer. Este tipo de mensajes así es cosa de Clemente, de su mente enfermiza. Jamás la Virgen va a hablar así. Nunca en su vida, en la historia de apariciones, la Virgen habla con tanta chabacanería, con tanta soltura de esta manera. O sea, sí, propio, la Virgen habla con ese lenguaje propio de los barrios bajeros, ¿no? De las personas, de los chusmas, ¿no? De esta manera hablando, y por eso uno se da cuenta que es falso, ¿no? Vemos que este tipo de charla celestial se convierte en una chapuza, y por eso ahí uno llega a conocer de que todo esto es falso y es de origen clementino, de la mente de Clemente. Dice también este documento que la cultura, la ciencia, la lectura, el arte no servirán para encontrar la luz, sino la oración y la penitencia. Y sigue machacando con esta retórica de que el mundo escupe injurias a la Santa Faz a diario. ¿Dónde? ¿Dónde se ve que la gente esté escupiendo a la Santa Faz, o escupiendo a Dios, o escupiendo o injuriando? ¿Dónde se ve esto? Yo creo que el que más injuriaba en toda mi historia de mi vida, de mi existencia, ha sido Clemente. porque mientras él practicaba el sexo, mientras que él predicaba el amor a la Santa Faz, el desagravio y estas cosas, él era quien por la noche pecaba más que nadie. Valiente hipócrita, ¿no? Y esa retórica de que los grandes castigos han sido aplazados, pero no abolidos, y que vendrán y cogerán de sopetón, pues típico mente enfermiza de Clemente. Y ahora Pedro III, el bobo del Palmar, pues está intentando sacar a la luz para darse un poco de importancia, para volver a ese carisma tan terrible que tenía Clemente, ¿no? Pero al final ya todos sabemos que es un bobo y que realmente ha quedado como un bobo. Este documento demuestra, ¿no? Demuestra todos los escándalos y las herejías y errores en la historia de este grupo palmariano. Luego, también siguen machacando acerca de que los fieles se esfuerzan poco por amar y servir a Dios, ¿no? Cuando en la historia de este grupo palmariano, desde los 70, de los 80, han habido gente buena. También hay que reconocerlo. Yo reconozco que han habido gente buena que ingresó con la ilusión, con el deseo de servir a Dios realmente de corazón. Sobre todo las monjas. Esas mujeres que se han sacrificado bastante por el Palmar, pero que desgraciadamente han sido utilizadas. Han sido utilizadas para reforzar la credibilidad de Clemente, la versión, la historia y este montaje de Clemente. ¿Cómo? Y muchos fieles que viviendo pues en el mundo, viviendo como palmarianos, sacrificándose para ir a misa, también para el trabajo, para estudiar, y ahora les aprietan más y les aprietan más y los aíslan de la sociedad, diciendo que no hay que juntarse con unos palmarianos, con gente escandalosa, con gente que se viste malamente. Y claro, y la gente donde antes no veía pecado, ahora ve pecado. Y eso es terrible, eso es enfermarle las mentes de ver pecado en todas partes, ver el demonio en todas partes, y esto les aísla de la sociedad. Y eso es un delito civil, porque no puede haber nadie que te aísle de la sociedad. En la sociedad española tenemos derechos, como también deberes, pero tenemos derechos que están reconocidos para todos los ciudadanos en España, así como en diferentes partes del mundo. Y la Iglesia palmariana viola estos derechos, ¿no? Haciendo pues que los fieles acepten de alguna manera, rechacen de alguna manera sus derechos y se anulen como personas para servir a los deseos y requerimientos del líder de esta secta. Por eso ahí es otra señal más que vemos cómo este grupo palmariano se ha convertido más en una secta destructiva, peor que en el tiempo de Ginés. Luego la obligación bajo pecado mortal de arrodillarse y adorar la Santa Faz de Clemente, rezando el acto de consagración diariamente, ¿no? Eso está en la página 34. Dicen que la guerra viene, el Padre Eterno está enojado, la Virgen está llorando, la corrupción del mundo, pero más porque los palmarianos están perdiendo espiritualidad, aburridos, desanimados, faltos de entusiasmo, desleales con Dios. Los palmarianos deben prepararse como soldados, valientes, y solo conseguirán esa espiritualidad que falta adorando la Santa Faz bajo pecado mortal. Jamás en la vida he visto que la piedad se imponga de una manera así. Adorar a la Santa Faz bajo pecado mortal, ¿qué será lo próximo? Yo me acuerdo que cuando uno ve pues estos grupos extremistas como el ISIS, estos grupos islamistas, y en la antigüedad, en las cruzadas, si cuando los cruzados o cuando los musulmanes capturaban a un enemigo, ¿no? Uno de otro bando, pues les hacían arrodillarse ante el Dios, ¿no? Y si no aceptaban ese Dios, si rechazasen adorar al Dios ajeno, ¿no? Pues le cortaban la cabeza. Y vemos que este grupo, con este acto de consagración, están haciendo lo mismo de una manera, ¿no? Este es el comienzo. ¿Mañana qué vendrá? ¿Obligarán bajo condenación penal? ¿Te meterán en la cárcel? ¿Las mazmorras palmarianas? ¿Qué será lo próximo? O sea, no se puede obligar bajo pecado mortal una devoción tan sublime, ¿no? Como puede ser un acto de consagración a la Santa Faz, a un crucifijo o ante la Virgen. Pero no se puede detener realmente la verdadera devoción. No se centra en esto, en las imágenes, en la piedad. Es una cosa que cada uno le nace del corazón. Lo principal, ante todo, es cumplir los 10 mandamientos y cumplir con las virtudes cristianas y las obras de misericordia. Esa es la esencia de la vida de un cristiano. Pero en esto peca la Iglesia palmariana, de que las obras de misericordia están realmente fuera de sus fuera de su catecismo, fuera de su doctrinario. Y ahí también es otra señal para reconocer que esta secta, pues, es una secta malévola, una secta destructiva. Los palmarianos se tienen que dar cuenta de que se están oprimiendo más, se están burlando de vosotros, palmarianos. La jerarquía palmariana se está burlando, o se está humillando más. Sabemos muy bien lo sacrificado que sois. Sabemos muy bien con cuánto sacrificio habéis tenido que romper con vuestros familiares. Dejar a vuestros amigos, alejados de la sociedad, alejados de la normalidad, para cumplir unas miserables y estúpidas normas. Pero también, en parte tenéis culpa porque os habéis dejado guiar por estos falsos pastores, por estos mentirosos. Pero bueno, no es tarde. No es tarde si te llega nuestro mensaje. El mensaje que queremos transmitirte es que no tengas miedo, pero tengo que decirte la verdad, has sido engañado. Y habéis sido engañado bajo una capa de piedad. Veréis, al demonio se le conoce como la serpiente eterna. Pero el demonio también aparece como con cabeza y con piel de cordero. Pero como es una serpiente, se le conocerá por la cola. O sea, por lo que trae detrás. En el Palmar de Troya, cuando se empezaron las falsas apariciones de otros videntes y luego Clemente y luego todo este claramente, al comienzo había mucho entusiasmo, se corría ese entusiasmo, ¿no? Acerca de que la Virgen quería más oración y penitencia, quería más sacerdotes, quería más misa, y mucha gente pues creyó que ahí algo estaba pasando y que era la preparación para una cosa grande, ¿no? Pero poco a poco, Clemente, una vez que tuvo ya un buen puñado de personas, empezó con su trabajo de alejar a estas personas de la jerarquía de la Iglesia. Alejarlas, y para alejarlas tenía que inventarse una estrategia. Esta estrategia consistía en decir a los fieles de que era mandato de Dios desobedecer a los obispos de la Iglesia, desobedecer los mandatos de los sacerdotes que no aceptaban la Iglesia palmariana porque a vistas de ellos era una cosa falsa y humana. no era de origen divino. Entonces Clemente seguía con su enseñanza de que la Virgen y el Señor estaban muy, muy disgustados, estaban muy furiosos, muy descontentos con la Iglesia Romana en general, en todo el mundo, y que solamente daba su respaldo y su apoyo a los sacerdotes que permanecían en el Palmar de Troya, ¿no? Esta enseñanza caló en muchas personas, caló incluso en algunos buenos sacerdotes que cayeron engañados. Y claro, la aparición de estos sacerdotes que se quedaron en el Palmar hizo que mucha gente, pues muchos fieles, se sintieran atraídos porque vieron a los sacerdotes allí. Y esto luego a la larga, pues ya en el año 82 pues, pararon de venir sacerdotes de la Iglesia Romana, porque Clemente rompe su relación con Roma después de una trifulca que hubo en Alba de Tormes. Pues resulta que Clemente, con este malévolo espíritu que tenía, iba en sus viajes de borrachera y de comilona por España, por los paradores, y después de salir de comer y borracho, llegan a Alba de Tormes, a la catedral, a la iglesia donde estaba el brazo de Santa Teresa, y prorrumpen en una bronca y unas discusiones, y insultan a la gente que había presente, llamándoles blasfemos, sacrílegos, porque algunos turistas pues estaban en shorts o camisetas, y entonces insultan a la gente, y el sacerdote párroco de esta iglesia pues les invita a marcharse. El padre Tomás, que estaba borracho, pues dice que él es el que el verdadero papa estaba aquí, que Clemente era el verdadero papa y que no es Juan Pablo II, que supuestamente llegó una semana después de este suceso, ¿no? Clemente fue para provocar una bronca, para provocar un show. La cosa fue que el pueblo, pues, enardecido por este insulto de Clemente en la iglesia de Santa Teresa, pues salen a las calles, cogen los coches, los incendian, los queman, y le dan una buena paliza a Clemente y su séquito. Luego Clemente, furioso, vuelve a Sevilla después de todo esto, y como venganza pues da ese sermón en la catedral de la Basílica del Palmar, da su sermón y redacta un documento al que llaman Total Ruptura con Roma, donde pues él rompe con Roma, y luego se inventa eso de que los ángeles bajan, y se inventa de que los ángeles ponen una capa de etérea en cada imagen, en cada reliquia, en los sitios sagrados que habían por el mundo, y que la adoración que tú podías hacer o la veneración de una reliquia ya no tenía validez. O sea, es una cosa inventada por Clemente, pues así de claro, ¿no? Y luego el cielo aparece para felicitar por esta valiente decisión de Clemente, y eso es realmente es una cosa estúpida y ridícula. Imaginaos, es como el agua, ¿no? Es como si digamos que el agua, que Dios quita el poder al agua de alimentar o de calmar la sed, ¿no? El agua será agua siempre. El cuerpo humano necesita el agua. Y si Dios hubiera querido quitarle al agua su poder nutritivo, ¿no? ¿Por qué no se lo quitó al agua? Hubiéramos muerto todos. Hubiera sido un gran castigo. Pero no. Así que, amigos, lo que quiero decir es que Clemente se inventó tantas cosas y tantas fábulas y mentiras, y las hizo creíbles a la gente que realmente de buen corazón creían en la Virgen. Estos fieles devotos de la Virgen realmente pasaron, hicieron que pasaran su fe en la Virgen y en Jesús a una doctrina, a unas enseñanzas y a unos hábitos bastante perturbadores, ¿no? Por ejemplo, esperar el castigo divino, que esperar que venga el fuego ya y abrace a estos desgraciados pecadores no palmarianos que no quieren, que no quieren escuchar el palmar de Troya. Yo lo digo como fiel, como, yo he sido fiel y he sido palmariano y he escuchado fiel y decir, ojalá que venga el fuego y queme a estos sacerdotes o que queme a estos que no quieren escuchar el palmar o que rechazan el palmar. O sea, este tipo de mentalidad enfermiza, pues, no es así. Realmente, los santos siempre han querido que el amor triunfe, que la caridad triunfe, ¿no? Y los santos siempre han tenido buenas inspiraciones, inspiraciones de cosas buenas para todos, incluso para sus enemigos. Para los enemigos de Dios, las mejores cosas, siempre. Hola amigos, sí, seguimos con el podcast en continuación de lo que hemos estado hablando en el podcast anterior, en este capítulo anterior, en este segmento vamos a hablar de cómo pues la Iglesia Palmariana sigue intentando mentalizar a sus fieles de una manera terrorista, ¿no? Utilizan el terror como herramienta para poder subyugarlos, para poder anularles la actitud de poder opinar, de poder discernir, de poder tener un criterio equilibrado acerca de lo que están viviendo actualmente dentro de su grupo. Lógicamente todos los que habíamos caído en las garras de la Iglesia Palmariana al comienzo fuimos atraídos por bonitos mensajes de la Virgen Santísima, del Señor, mensajes donde se hablaba de que había que hacer oración y penitencia, vale, sí, y tal. Pero cuando uno descubre dentro, una vez que estaba yo dentro y descubrí de que todos estos mensajes solamente eran una herramienta de Clemente y de Isidoro para poder engatusarme, para poder engañarme. Y cuando yo ya estaba ya dentro en su poder, cuando estaba yo ya dentro de su poder, pues utilizaron todo el peso de su autoridad para poder hacer de mí lo que ellos querían. Entonces me anularon como persona, haciéndome aceptar sus absurdos mandatos, absurdos consejos, absurdas creencias, ¿no? Apartándome del camino de la tradición, apartándome del camino de la verdadera piedad. Por eso, como todos vemos en los mensajes de este 14º documento, dice que Dios castigará al mundo con la Tercera Guerra Mundial. Entonces, siempre traen siempre a mente de la gente, pues, esta típica retórica del terror, ¿no? Y por eso ponen un montón de ejemplos. Habéis visto en la 14ª carta un montón de ejemplos bastante fantásticos, bastante fuera de lo normal, lo que se le escapó, realmente le faltó unos detalles más, poner más dragones, poner más unicornios y poner más duendes y hadas para poder ser más creíble la historia, pero como no han puesto ni unicornios, ni dragones, ni duendes, pues realmente no convence, ¿no? No convence a la gente. Los mensajes de Palmar son todos de origen de la mente enferma de Clemente, el mayor corruptor, el mayor corrupto en la historia de este grupo palmariano. Claro, él ha fundado, él ha fundado y él quiso hacer a su imagen y semejanza todo este proyecto y convertir a los miembros que estaban dentro en su imagen y semejanza. Incorrupto. Por eso hubo mucha corrupción, hubo muchos escándalos dentro. Hubieron sacerdotes que se encerraban con monjas en las torres de la catedral. Hubieron casos hasta de superiores y de otros miembros, obispos, que se encerraron con monjas en las torres también. Y también ha habido superiores como el padre Elías, que se encerró en una torre practicando sexo con una fiel palmariana, muy famosa. Y también el padre, a su vez el padre Leopoldo, también con otra fiel palmariana también. Estos fueron los principios, ¿no? También, y claro, casi el 60% de los miembros de la comunidad de alguna manera han tenido un tipo de relaciones amorosas, sexuales. Y el otro por ciento, pues, gente que estaba, mantenían unos desequilibrios psicológicos muy, 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 muy graves, pero eran ignorados y eran, digamos, tratados como payasos, como si fuesen unos, simplemente unos, un relleno, ¿no? Los utilizaban para hacer cosas, los servicios, por ejemplo, la limpieza y recogida de cosas, ¿no? Dice en este 14º documento que el mundo hoy supera con creces Sodoma y Gomorra. La Virgen en el 73 actúa como una terrorista. Dice que los grandes castigos han sido aplazados, pero no abolidos, pues vendrán y cogerán de sopetón a muchos. Y lo dice así con placer. Este tipo de mensajes así es cosa de Clemente, de su mente enfermiza. Jamás la Virgen va a hablar así. Nunca en su vida, en la historia de apariciones, la Virgen habla con tanta chabacanería, con tanta, digamos, soltura de esta manera. O sea, sí, propio, la Virgen habla con ese lenguaje propio de los barrios bajeros, ¿no? De las personas, de las chusmas, ¿no? De esta manera hablando, y por eso uno se da cuenta que es falso, ¿no? Vemos que este tipo de charla celestial se convierte en una chapuza, y por eso ahí uno llega a conocer de que todo esto es falso y es de origen clementino, de la mente de Clemente. Dice también este documento que la cultura, la ciencia, la lectura, el arte, no servirán para encontrar la luz, sino la oración y la penitencia. Y sigue machacando con esta retórica de que el mundo escupe injurias a la Santa Faz a diario. ¿Dónde? ¿Dónde se ve que la gente esté escupiendo a la Santa Faz, o escupiendo a Dios, o escupiendo, o injuriando? ¿Dónde se ve esto? Yo creo que el que más injuriaba en toda mi historia de mi vida, de mi existencia, ha sido Clemente. Porque mientras él practicaba el sexo, mientras que él predicaba que el amor a la Santa Faz, el desagravio y estas cosas, él era el quien por la noche pecaba más que nadie. Valiente hipócrita, ¿no? Y esa retórica de que los grandes castigos han sido aplazados, pero no abolidos, y que vendrán y cogerán de sopetón, pues, típico mente enfermiza de Clemente. Y ahora Pedro III, el bobo del Palmar, pues está intentando sacar a la luz para darse un poco de importancia, para volver a ese carisma tan terrible que tenía Clemente, ¿no? Pero al final ya todos estamos, sabemos de que es un bobo y que realmente ha quedado como un bobo. Este documento demuestra, ¿no? Demuestra todos los escándalos y las herejías y errores en la historia de de este grupo palmariano. Luego, también siguen machacando acerca de que los fieles se esfuerzan poco por amar y servir a Dios, ¿no? Cuando en la historia de este grupo palmariano, desde los 70, de los 80, han habido gente buena. También hay que reconocerlo. Yo reconozco que han habido gente buena que ingresó con la ilusión, con el deseo de servir a Dios realmente de corazón. Sobre todo las monjas. Esas mujeres que se han sacrificado bastante por el Palmar, pero que desgraciadamente han sido utilizadas. Han sido utilizadas para reforzar la credibilidad de Clemente, la versión, la historia y este montaje de Clemente. Como, y muchos fieles que viviendo pues en el mundo, viviendo como palmarianos, sacrificándose para ir a misa, también para el trabajo, para estudiar, y ahora les aprietan más y les aprietan más y los aíslan de la sociedad, diciendo que no hay que juntarse con unos palmarianos, con gente escandalosa, con gente que se viste malamente. Y claro, y la gente donde antes no veía pecado, ahora ve pecado. Y eso es terrible, eso es enfermarle las mentes de ver pecado en todas partes, ver el demonio en todas partes, y esto les aísla de la sociedad. Y eso es un delito. Un delito civil, porque no puede haber nadie que te aísle de la sociedad. En la sociedad española tenemos derechos, como también deberes, pero tenemos derechos que están reconocidos para todos los ciudadanos en España, así como en diferentes partes del mundo. Y la Iglesia Palmariana viola estos derechos, ¿no? Haciendo pues que los fieles acepten de alguna manera, rechacen de alguna manera sus derechos y se anulen como personas para servir a los deseos y requerimientos del líder de esta secta. Por eso, ahí es otra señal más que vemos cómo este grupo palmariano se ha convertido más en una secta destructiva, peor que en el tiempo de Ginés. Luego la obligación bajo pecado mortal de arrodillarse y adorar la Santa Faz de Clemente, rezando el acto de consagración diariamente, ¿no? Eso está en la página 34. Dicen que la guerra viene, el Padre Eterno está enojado, la Virgen está llorando, la corrupción del mundo, pero más porque los palmarianos están perdiendo espiritualidad, aburridos, desanimados, faltos de entusiasmo, desleales con Dios. Los palmarianos deben prepararse como soldados, valientes. Y solo conseguirán esa espiritualidad que falta adorando la Santa Faz bajo pecado mortal. Jamás en la vida he visto que a la piedad se imponga de una manera así. Adorar a la Santa Faz bajo pecado mortal, ¿qué será lo próximo? Yo me acuerdo que cuando uno ve pues, estos grupos extremistas como el ISIS, estos grupos islamistas, y en la antigüedad, en las cruzadas, si cuando los cruzados o cuando los musulmanes capturaban a un enemigo, ¿no? Uno de otro bando, pues les hacían arrodillarse ante el Dios, ¿no? Y si no aceptaban ese Dios, si se rechazaran rechazasen la adorar al Dios ajeno, ¿no? Pues le cortaban la cabeza. Y vemos que este grupo, con este acto de consagración, están haciendo lo mismo de una manera, ¿no? Este es el comienzo. ¿Mañana qué vendrá? ¿Obligarán bajo condenación penal? ¿Te meterán en la cárcel? las mazmorras palmarianas, ¿qué será lo próximo? O sea, no se puede obligar bajo pecado mortal una devoción tan sublime, ¿no? Como puede ser un acto de consagración a la Santa Faz, a un crucifijo o ante la Virgen. Pero no se puede detener realmente la verdadera devoción. No se centra en esto, en las imágenes, en la piedad. Es una cosa que cada uno le nace del corazón. Lo principal, ante todo, es cumplir los 10 mandamientos y cumplir con las virtudes cristianas y las obras de misericordia. Esa es la esencia de la vida de un cristiano. Pero en esto peca la Iglesia palmariana, de que las obras de misericordia están realmente fuera de fuera de su catecismo, fuera de su doctrinario. Y ahí también es otra señal para reconocer que esta secta, pues, es una secta malévola, una secta destructiva. Y luego, pues, dice que el Palmar de Troya dice: venid a este oasis de pureza para refugiaros, apartados de la corrupción infernal. Que bueno, se refieren ellos que fuera de la Iglesia palmariana, la corrupción es infernal, es globalizada totalmente, ¿no? Y que solamente en el Palmar es el oasis de pureza, ¿no? Cuando en esta sede se practicaba la fornicación contra natura por Clemente, por Manuel Alonso Corral y por Elías, y además por muchos otros más. Por eso, amigos, vemos que todos esta jerarquía palmariana actúan como bobos, están sacando la misma enseñanza de Clemente, toda esta ridiculez. Pero bueno, es bueno, por una parte es bueno que se están dando a conocer, se están quitando la máscara, y podemos ver, podemos discernir de que todo esto es la señal tan clara de que la serpiente se le conoce por la cola, o sea, por lo que viene detrás. La serpiente palmariana nos enseñaba la cara de piedad, la cara de cordero, y ahora vemos lo que ha traído detrás. No se cumplieron ninguna de las profecías de Clemente. Los mensajes del Palmar estaban siempre llenos de que Clemente sería el caudillo del Tajo. Sería quien clavaría la Santa Faz en Moscú, que moriría crucificado en Jerusalén. En la doctrina del Tratado de la Misa han dicho muchas cosas por cumplirse en la vida de Clemente y no se cumplieron. Ni se cumplieron en la vida de Pedro II, del Padre Isidoro, ni en la vida de Gregorio XVIII, Ginés, y menos se cumplirán con la de este bobo, Pedro III, porque simplemente es un bobo, ocioso, haragán, que no tiene luces, y que realmente, como mal pastor, lo que va a pasar es que va a confundir tantas personas buenas que hay por el mundo. Pero ay de él si sigue así, porque la justicia de Dios y el destino le tienen preparado un gran revés, y ese revés le humillará. Será tarde cuando él se dé cuenta de todo este engaño que ha provocado.